Ser Podcast. La Ventana, en Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Hoy al abrir esta ventana proponemos una alternativa que a mí me parece maravillosa para salir del bucle del calor o de la resaca del debate de anoche, ¿no? Hoy de entrada miramos a la luna. Y aunque esta canción que está sonando habla de la vida de un cómico muy famoso, de Andy Kaufman, dado que se titula Hombre en la Luna, pues yo creo que nos viene al pelo o a huevo, porque hoy se cumplen 54 años de aquella gesta espacial, de aquello del pequeño paso para un hombre, gran paso para la humanidad. Así que incorporo de este momento a Marta Delgado. Marta, buenas
tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
No te rías con Panadero. Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy pareja de Rafa, Rafa Vila San Juan.
Rafa 2 aquí.
Vamos. Javier Gregorio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos ya a saludar a... A una de las primeras personas de todo el mundo en escuchar las palabras del comandante Armstrong. Carlos González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a La Ventana una vez más.
Bueno, encantado de estar con vosotros, ya lo sabéis.
Porque
para el 100 aniversario me tenéis que llamar otra vez.
Eso haremos ya directamente un programa especial. O sea, ahí desde allí. No, pero es verdad, si nosotros ya vivimos, y cuando hemos comprobado esta mañana que era el día y tal, no sé qué, con emoción, me imagino en su caso cómo debe ser, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que el tiempo va pasando y la emoción de alguna manera, pues no es que disminuya, pero se atenúa.
Carlos, tienes tú ahora 77 años, estás jubilado, pero ¿sigue al corriente de las novedades sobre programas espaciales, proyectos? ¿Está en contacto con los compañeros y eso?
Lo intento entre otras cosas porque me gusta mucho y además porque sigo manteniendo algunos contactos para dar conferencias, participo normalmente en las inauguraciones de los cursos de verano de la Complutense en el Escorial, en fin, siempre hay alguna cosilla por ahí y no quiero dedicarme a sentarme en un sillón a ver la televisión.
Por razones de edad, no se le puede preguntar a todo el mundo, ¿dónde estabas hace 54 años? A usted sí se lo podemos preguntar. ¿Dónde estaba, Carlos?
Pues sentado delante de un receptor de la estación de Fresnedillas, oyendo a los astronautas, la frase esa que habéis puesto tan famosa de Houston, aquí va a ser la tranquilidad, el águila aterrizado. Y además con la satisfacción increíble de pensar que éramos los primeros del mundo en oír eso.
Claro, porque o sea, Houston llegaba un segundo y un pelín más tarde, ¿no?
Aproximadamente. Hay que tener en cuenta que de la estación de Fresnedilla se iba por un cable a Madrid, desde Madrid luego se distribuía a varias centrales, luego iba por un cable submarino al este de los Estados Unidos, luego por satélite, o sea, la cantidad se perdía tiempo.
Carlos, ahora estamos escuchando que si negacionistas del cambio climático, que si negacionistas de las vacunas, pero los negacionistas no son de ahora, vienen ya de lejos y también negaron la llegada del hombre a la luna.
y lo seguirán negando. Si mira, los últimos cálculos que se han hecho son de que el 50% de la población mundial no se cree que el hombre haya llegado a la luna.
¿El 50%?
El 50%. Sí, sí.
¿Y el otro 50 duda?
No, el otro 50 se supone que se lo cree.
¿Y qué se le dice a esta gente, Carlos?
Nada.
Bueno, yo no suelo entrar en polémicas, porque a mí ese tipo de polémicas no me gustan. Es lo mismo que si alguien me dice que la Tierra es plana, digo, pues muy bien, hijo, tú piensa lo que quieras. Claro.
Dale. Sí, señor.
Una pregunta. En los últimos 50 años prácticamente no se ha vuelto a la Luna. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, aquello fue una carrera básicamente producto de la Guerra Fría, de decir a ver quién llega antes, y una vez hemos llegado ya nos interesa poco.
Aquello fue, fundamentalmente fue demostrar al mundo que los Estados Unidos tenían el poderío tecnológico y el poderío económico para ponerse a la cabeza de la carrera de espacial y vencer a los soviéticos, que iban muy por delante. Luego, el llegar a la Luna, empezar a investigar geológicamente la composición lunar y todo eso, pues sirvió para muchas cosas, entre otras, para determinar que efectivamente parece que la Luna es un trozo de la Tierra que se desprendió debido a un impacto de un planeta muy grande con la Tierra hace 4.500 millones de años. Pero la verdad es que si pensamos un poco en el que la estrategia militar que tiene la Luna es muy reducida, porque cualquier tipo de defensa que se pueda hacer desde la Luna tardaría 3 días y pico en llegar a la Tierra, con lo cual eso es demasiado tarde. Geológicamente, subir maquinaria para extraer minerales y tal, pues es carísimo. Habría que establecer en la Luna laboratorios, fábricas. Entonces, la Luna tiene poco interés. Si la Luna, quitando con la mano el regolito, apareciera debajo oro, seguro que se estaban haciendo viajes desde hace mucho tiempo.
Sí. Hola, Carlos, yo soy Javier Gregori y me gustaría darte las gracias por todas las lecciones que nos das a los periodistas, a los pocos periodistas que desgraciadamente todavía nos ocupamos de esto. Digo que somos pocos porque yo ahora recuerdo, hemos puesto la frase mítica de Armstrong, al que tuve gusto de conocer, pero también conocí, y tú también, a Eugene Cernan, el último hombre que estuvo en la Luna, que murió hace poco,
¿cierto?
Y él me decía que si él le hubiera dicho a alguien hace 50 años que ahora no estuviéramos ya en Marte o más allá, no se lo hubiera creído. ¿Por qué se frenó la exploración espacial cuando la generación de los niños, por ejemplo, que nacimos en los 60 y que nacimos con Star Trek, nacimos con las películas de ciencia ficción, con 2001, creíamos que esto ya nos iba a lanzar al espacio directamente a ir más allá incluso del sistema solar? ¿Por qué se frenó la exploración del espacio?
Bueno, yo creo que no sois ajenos o no, ninguno somos ajenos a ese tipo de preguntas. Cuando nosotros en el año 69 vimos la llegada del hombre a la Luna, pensamos, dentro de 20 años estamos en Marte. Ajá. Y eso nosotros en la estación. Luego, posteriormente, la experiencia y el trabajo nos ha demostrado que no era así y de que lo de Marte está todavía muy lejos. Pero la razón es tan sumamente simple que es apabullante. Es una cuestión de dinero.
De dinero que se dedica a la guerra, que es lo también alucinante, que más del 50% del presupuesto mundial se dedique a matarnos unos a otros. En cambio, en el único ámbito de la historia donde los seres humanos hemos demostrado que, sin excepción de credo, de sexo, podemos trabajar juntos de forma pacífica, porque afortunadamente no ha habido todavía ningún delito en el espacio, al menos que se sepa.
Danos tiempo.
Para una actividad tan pacífica como esta, en la que hemos demostrado que podemos trabajar juntos, como en la Estación Espacial Internacional, es una pena, ¿no?, que no haya más gente en órbita.
Pues sí, sí, sí lo es, y es lamentable. Pero al final, si lo piensas un poco, las grandes potencias siguen compitiendo.
Sí,
China
sí,
tiene su propia estación espacial y la Federación Rusa ha dicho ya hace mucho tiempo que ellos van a poner su propia estación espacial terrestre y que cuando lo hagan se van a retirar de la internacional. O sea que la cosa sigue, ya sabes, la Guerra Fría sigue estando fría.
Carlos, una pequeña pregunta para el hombre, que tampoco va a ser una gran pregunta para la humanidad, pero es una pregunta personal. Usted, después de ser el primero en escuchar esa voz, ¿tuvo ocasión de conocer personalmente a Neil Armstrong?
Ah, sí, tuve esa suerte increíble. Cuando hicieron el viaje, después de bajar de la Luna, hicieron un viaje por todo el mundo, un viaje de buena voluntad y tal, y obviamente vinieron a Madrid porque, entre otras cosas, porque una de las estaciones que había permitido que fueran a la Luna estaba en Madrid. Y de hecho Armstrong lo dijo, dice, si no hubiera sido por la cooperación de Madrid, vamos, este vuelo no hubiera sido posible. Bien, su agenda estaba apretadísima, entonces no podían ir a la estación. Pero el embajador americano en Madrid les dio una recepción en su domicilio particular y me mandó una invitación a mi casa para dos personas. Yo entonces estaba soltero y fui con mi novia y tuve la maravillosa suerte de poder, lo único que ocurrió, estrecharle las manos y decir encantado, mucho gusto, encantado, y luego no lavarme la mano en 7 días.
Aquella novia todavía lo recuerda. Sí.
Bueno, en 1994, con motivo del 25 aniversario de esto que estamos recordando hoy, que ya son 54, Carlos Llamas presentó una edición especial de Hora 25, donde se emitió una entrevista con Buzz Aldrin, el segundo en pisar la Luna. Sí. Comentó Aldrin que no quería volver a la Luna porque entonces prefería vivir los retos del momento, como esquiar o viajar. Pero nos dejó algunas reflexiones, como esta que vamos a escuchar, absolutamente maravillosas.
Well, the Earth from the Moon is just a most beautiful object that's in sight anywhere. It's
es el objeto más hermoso que se ha podido ver nunca. Sus colores son vivos, destacan sobre el cielo negro.
In the sky than the moon is.
Es más grande que la Luna, que se ve desde la Tierra.
The Earth, it looks very small and it looks quite a ways away.
But desde la Luna se hace difícil creer que tantas civilizaciones hayan vivido en un globo tan pequeño. Nos sentíamos a la vez observados por millones de personas. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Pues ya lo de estrechar la mano, ya que ya me parece, en fin.
Sí, yo estuve en esa entrevista, modestamente yo acababa de empezar en la SE, pero fue idea mía, le localicé y os voy a dar un detalle que quizá debería mantener el secreto.
¿Alguna novia,
pero,
tal vez?
Nos cobró por la entrevista.
¡Anda!
Sí, yo que es la única vez.
¡Ostras!
Sí.
Acaba de caer un mito.
Bueno, yo había en la universidad, había estado en contacto con algunos periódicos americanos y allí era habitual, no sé si lo sigue siendo, pero en Estados Unidos en aquella época era habitual que las grandes estrellas cobraran y creo que nos cobró lo mínimo y estuvimos, me acuerdo, Javier del Pino, ¿sí? Desde aquí regateando con él por teléfono para conseguir la mínima, pero claro, para mí era una oportunidad histórica.
¿Cuánto era el mínimo? ¿Te acuerdas?
Pues yo creo que unas 100.000 pesetas. Empezamos ahí.
¿O cómo sería el máximo?
Confiemos en que Javier regateara bien, que no saliera perfil de usera.
Javier regateó muy bien, Javier del Pino, y además yo me acuerdo que estaba yo al otro lado del teléfono, él tenía muchísimo más nivel de inglés que yo en aquella época, y todavía lo tiene, y me acuerdo que estuve ahí, pues eso, regateando y claro, y yo rezando para que llegáramos a un acuerdo, ¿no? Bueno,
oye, Javier, que lo de la carrera por ya no llegar, sino la carrera por la Luna se ha reactivado. Es verdad que ahora los que compiten más directamente son Estados Unidos y China. Por cierto, quiero recordar a los oyentes que Javier Gregory es autor del libro Astronautas, los exploradores del espacio. Pero que es una carrera distinta a la de ahora, ¿no?
Sí, yo creo.
En el fondo y en la forma.
Sí, es diferente porque no están los rusos, entre comillas, que eran los soviéticos, y los americanos, sino que ha entrado una nueva potencia espacial, China, y esto lo que está haciendo es que Estados Unidos, de momento, también es otra diferencia, va muy por delante de China, cuando antes era al revés. La Unión Soviética empezó estando muy por delante de Estados Unidos, por ejemplo, lanzó el primer astronauta de la historia, a Yuri Gagarin, a la primera mujer, Valentina Tereshova, pero en este caso Estados Unidos, yo creo que si no va mal la cosa, va a ganar por goleada, porque ya han probado, es la única gran agencia que tiene un cohete ya preparado para ir a la Luna, una nave espacial, Orión, ya preparada para ir a la Luna, ya la han lanzado con éxito, ya ha ido a la Luna sin tripulación, la van a volver a lanzar con tripulación. Esperamos que a finales del próximo año, aunque el calendario se mueve bastante, y ya hay una primera selección de 4 astronautas que van a ser los primeros que van a volver a la Luna, y entre ellos está, y es la gran noticia, la primera mujer de la historia que va a ir a la Luna. De momento no va a pisar superficie, pero va a ir, que es la norteamericana Christina Koch, que decía estar así de contenta cuando la seleccionaron.
So, am I excited? Absolutely.
Está muy excitada y la gente aplaudiendo. Y bueno, la gran noticia también es que los China, tanto China como Estados Unidos, quieren aterrizar en el mismo lugar, el Polo Sur. Y esto es mucho más complicado técnicamente que el Ecuador, donde se aterrizaron las misiones Apolo. Y ahora, además, la seguridad es muy importante, como me explicaba hace solo unos días el primer hispano que es director de vuelo de la NASA, que se llama Marcos Flores, y que me decía desde Houston que para ellos lo más importante ahora no es esa carrera, no ser los primeros, que lo van a ser, todo lo indica, sino la seguridad de los astronautas.
Yo diría que la NASA está más preparada que nunca. Creo que tenemos mucha experiencia durante los últimos 60 años con todas las misiones que hemos podido llevar a cabo, las buenas y las malas también. Hemos aprendido muchas lecciones del pasado, ¿no? Y para nosotros siempre la prioridad va a ser la seguridad de los astronautas y asegurarnos que lleguen a la Tierra salvos. Eso siempre va a ser la prioridad número uno, más allá de todos los objetivos que tenemos planificados para ir y regresar de la Luna.
Y otra de las grandes novedades es que Estados Unidos esta vez no va solo. Va a ir incluso con España, porque hay ya una larga coalición de partidos democráticos que se han apuntado al programa Artemis. El primero que va a mandar ya un astronauta es Canadá, pero también está Reino Unido, Alemania, como decíamos, nuestro país. Uh-huh. Y por lo tanto es la primera vez que la cooperación internacional va a marcar, esperamos sin duda, una nueva era, como nos decía. También es un ingeniero español que trabaja en el programa Artemis, Carlos García Galán.
El siguiente paso en hacer una nueva era de exploración espacial, va a haber muchísimas oportunidades para involucrarse y participar en diferentes aspectos. Entonces, cualquier cosa que sea poder agruparse y colaborar y poder apoyar a la industria en general, yo creo que es una buena idea de lo que están haciendo ahora mismo.
En fin, una carrera espacial que no debería ser carrera, debería ser cooperación. Sí, China puede enturbiar mucho el proceso y esperemos que no se llegue a una guerra en la Luna, guerra entre comillas, por los minerales. Está el helio 3, recursos de agua y la cosa se puede liar, pero dentro de un año estaremos retransmitiendo, espero, el primer lanzamiento con astronautas desde Cabo Cañaveral para ir a la Luna.
Pues ese día, Carlos González, volvemos a hablar en la radio, ¿vale?
Eso sí, yo iba a decir que me llamáis, por favor.
Un abrazo muy grande.
No piensas en cobrar ahora.
No, si no lo había registrado, no lo sabía.
Ha sido un auténtico placer.
Un abrazo, Carlos, chao. Sigo dando vueltas, Javier, a las 100.000 pelas que cobró Aldrin por la entrevista en las... ¿Tú sabes lo que cobra un astronauta?
Pues mira, los americanos cobran realmente poco porque la mayoría de ellos vienen del ejército, porque son pilotos militares, porque te exigen 3.000 horas de vuelo en aviones supersónicos y claro, o eres Elon Musk o no las tienes. Y entonces cobran lo que mismo que un militar, es decir, cobra bastante menos que un piloto de Iberia. Y a mí, por ejemplo, Miguel López Alegría se me quejaba mucho de eso, ¿no? Que fíjate lo poco que cobramos. Y la verdad es que relativamente poco, ¿no?
De ahí bueno, que saquen dinero con el patrimonio que han conseguido.
Para el riesgo de la misión, ¿eh?
Bueno, pues mira, igual queda un poquito casi como de primera regional, después de haber hablado de vuelos a la Luna, lo que viene a continuación. Nicolás Castellano, buenas tardes.
Buenas tardes.
No te sientas mal.
Yo primera regional siempre. Futbolística.
Pero es que hoy Nico ha estado en la prueba de selección de personal para un puesto de trabajo que tiene que ver con los cielos, con volar, porque es una compañía aérea, que ofrece 2.700 euros de salario mínimo solo acceder al puesto y gastos de alojamiento pagados en Dubái. Esto es Emirates, no puede ser otra compañía, ¿no? Bueno, pues cuéntanos qué has encontrado, a ver.
Bueno, con un anuncio así, dado el mercado laboral y los salarios españoles, evidentemente ha generado mucha tensión. Así que hemos encontrado perfiles muy diferentes. Solo con buscar y preguntar, hemos dicho, bueno, pero ¿por qué Emirates? ¿Por qué esta compañía? Todos nos describen que es una de las dos que más pagan en el planeta. Ajá. Hablaba el salario de un piloto, el salario mínimo de un piloto en esas aerolíneas es 100.000 euros al año. Mínimo, dependiendo luego de dónde viajan, de cuántos días están fuera de casa, etcétera, etcétera. Y por eso hemos encontrado en más de 1.000 vacantes de azafatos y azafatas, de auxiliares de vuelo, en nuestro país. No de aerolíneas españolas, sino de todas las aerolíneas que operan en territorio español. Y hemos encontrado perfiles muy diversos.
Pues yo me llamo Noa, tengo 22 años y lo mismo que ha dicho mi compañera, me gusta mucho relacionarme con la gente, estar de cara al público. Siempre me han gustado los idiomas. Cuando acabé el bachillerato me fui a Italia a aprender italiano, también he estado en Irlanda muchísimo tiempo, entonces el inglés también se me da bastante bien.
Noa ha llegado expresamente desde Jaca buscando su sueño de volar y conocer gentes y mundos.
Claro. Yo me metí directamente, mi primo está estudiando para ser piloto y vi que seguía en redes sociales a Emirates y pensé, pues voy a ir. Yo no soy de aquí de Madrid, pero me he preparado y he venido, así que sí.
He venido expresamente a esto.
Eso es.
¿De dónde viene?
De Jaca, yo ahora mismo vivo en Jaca.
Y a su lado Elena también se presenta por primera vez a una plaza de tripulante de cabina.
He venido porque siempre me ha llamado la atención el trabajo de azafata. Me gusta trabajar con gente y sobre todo aprender de nuevas culturas, entonces a ver si se me da la oportunidad.
¿Cuántos años tienes?
23.
Ella llegó hasta Elena. El anuncio porque otra azafata veterana que trabaja ahora mismo le recomendó que intentara en esta compañía.
A ver, yo tengo idiomas, entonces siempre mi gente alrededor siempre me dijo, ¿por qué no intentas lo de ser azafata? Que puede ser un mundo que te puede gustar. Siempre he trabajado de cara al cliente, entonces pues con los idiomas...
Otra no joven sé. Que trabaja ahora mismo en el sector de la hostelería se presenta por segunda vez en un proceso como este.
Pues me llamo Ana, tengo 21 años y es la segunda vez que vengo a una entrevista para azafata de vuelo, pero ahora mismo estoy trabajando como camarera.
Ella sí que se ha formado para el sector y ahora leeremos los requisitos. Nos cuenta cuánto cuesta y cómo hacerlo.
Hice un curso de azafata de vuelo en el que pues, te hablan sobre cómo es el mundo de la aviación, pero estudias muchísimas cosas, estudias cosas sobre sobre la cabina, sobre customer service, sobre fuegos, medicina.
¿Cuánto tiempo dura el curso?
Unos 4 o 6 meses.
4 o 6 meses. ¿Y es privado?
Sí, es privado.
¿Qué coste aproximadamente tiene?
Unos 3.000. Depende de la escuela que elijas.
O sea, lo más barato 3.000, para estudiar un curso de azafata. Uh-huh. Y hablamos de los requisitos. El clásico es este.
Me parecen importantes. Mucha gente, por ejemplo, le sorprende la altura, pero es por cuestiones de seguridad, para que llegues al material.
La altura, 160 centímetros de altura y capaz de alcanzar con los brazos extendidos 212 centímetros para llegar a los compartimentos. Otros requisitos que se piden, fluidez en inglés hablado y escrito, una persona que sea capaz de trabajar en equipo, capaz también de cumplir con los requisitos de la visa de trabajo en ese país, en los Emiratos Árabes Unidos, experiencia mínima de un año en hostelería o atención al cliente, un mínimo de educación secundaria y no tener tatuajes visibles.
I'm here to the Emirates process. I was on vacation and in Portugal.
Esta brasileña está de vacaciones en Portugal, se ha enterado del anuncio a través de las redes sociales y se ha plantado en Madrid para intentar cumplir, dice, el trabajo de sus sueños.
Yo soy Felizmino da Costa. Yo trabajo ahora en el sector económico porque tengo los bachilleratos de economía.
Felizmino viene de Angola, ha estado circunstancialmente formándose en España, en la Costa del Sol, en inmobiliarias, y por eso quiere acceder a este estilo de vida.
Sí, yo vivo en España 6 años, he empezado en Marbella, me he movido ahora para Madrid, para asuntos del sector inmobiliario también, que me gusta mucho, y por eso me gusta hablar con las personas, con los clientes, y tengo un alto nivel de comunicación, por eso yo he venido aquí para tentar una oportunidad, y estoy tranquilo, estoy calmo para esta entrevista.
Casi todos son veinteañeros, Carlas, pero algunos quieren estrenarse a lo grande en el sector. Hay otros también veteranos que quieren probar en estas aerolíneas grandes.
Julián Susunaga, yo soy de Colombia, tengo 32 años y no, este mundo no es nuevo para mí. Yo ya era auxiliar de vuelo en mi país, pero pues por cosas del destino, llamémoslo COVID, paré de volar. Ahora estoy viviendo aquí en España porque estoy haciendo un curso y bueno, cada vez que hay oportunidades de este tipo, ya sea Qatar, Emirates o Etihad, me presento a ver qué.
Julián se hizo tripulante de vuelo porque su hermano dirigía el aeropuerto de Bogotá y lleva ya varios procesos en aerolíneas de Oriente Próximo, donde de momento no consigue entrar por esto.
Yo me atrevería a decir que es la edad. Ellos buscan como gente, entre comillas, joven, digamos que joven de los 29 hacia abajo. Y siento que ya tener, estar en el tercer piso, como decimos en Colombia, no nos favorece mucho. Eso es mi pensar, de pronto.
El tercer piso.
Estamos en el ático. ¿No?
Según Julián, desde luego es la oferta económica lo que atrae a tantos candidatos.
Y ya todo depende. A nosotros nos miden o se nos paga por horas de vuelo. Tienes un sueldo base y por cada hora de vuelo te van dando dinero, si quedas en otro país, o sea, si duermes en otro país, o como lo llamamos layovers o pernoctas, te dan más dinero, entonces ahí vas acumulando, pero es un trote muy, muy bravo, porque por el cambio zonal, tu cuerpo realmente...
Fíjate, Carla, no nada más entrar en esta aerolínea se cobra 1.000 euros más que lo máximo que paga una aerolínea española por entrar a uno de sus puestos. Asegura que en poco tiempo se pueden tener las mejores condiciones salariales de todo el sector. La compañía, para los interesados, buscará más candidatos en España este sábado en Salamanca y después en Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Bilbao, Granada, así hasta el 26 de agosto. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.
¿Qué pasa, Javier? ¿Qué has averiguado?
Pues mira, acabo de consultar la tabla salarial tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea y es prácticamente igual. Al entrar, 6.000 euros al mes, que no está mal, y luego si tienes más experiencia puedes llegar a 10.000, a veces hasta 12.000, según la experiencia y los grados y los viajes que has hecho al espacio.
No está mal, pero casi 3.000 euros un auxiliar de vuelo de Emirates y 6.000 un astronauta, hombre, que quiero decir que está bien,
¿eh? Tienes que ir a vivir a Dubái.
Pero, joder. Bueno.
Un piloto de avión comercial cobra más.
Cobra más.
Piloto veterano.
Y se juega menos la vida, porque hay que recordar que los que van a ir a la Luna no hay nave de rescate. Es decir, que si falla algo, allí te quedas. Y de hecho, Nixon tenía, que era el presidente entonces de Estados Unidos, un día hace 54 años, era el presidente de Estados Unidos, tenía el discurso oficial que leyó afortunadamente y luego el otro de
sí.
Han muerto sí, tres sí, sí, héroes, sí, sí. Sus cenizas sí. Van a estar allí para siempre. O sea, tenía ese discurso.
El otro día lo comentaban Berto y Andrés, Nadie Sabe Nada, que como analistas científicos tienen un punto, ¿no? Claro. Y decían esto, con las misiones espaciales, mucho, mucho, mucho presupuesto para la ida. Coño, pero la vuelta, bueno, donde caigáis os recogeremos, ¿no? Que es complicado. Bueno, Javier, oye, muchísimas gracias.
A vosotros.
Amigo. Nico, cuídate mucho.
Bueno, un placer.
Venga, hasta luego, chao. For all I worship and adore, in other words, please be true. In other words, I love you. No tengo a quien rezarle pidiendo luz. Ando tanteando el espacio a ciegas. Me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro, pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame un respiro. Hermana duda, yo estoy seguro que al menos 2 millones de personas, por no decir unas cuantas más, están tarareando desde hace días esta canción de Drexler. Son los indecisos. Los indecisos de las elecciones del próximo domingo. Según la RAE, un indeciso es aquel que carece de firmeza o seguridad. Pero bueno, según la ciencia política, son aquellas personas que, teniendo intención de acudir a las urnas, no tienen decidido en el momento de la encuesta el sentido de su voto o se niegan a hablar del mismo. Cuidado, la última encuesta del CIS decía que casi 8 millones de personas deciden su voto durante la campaña. 2,5 millones lo hacen el día anterior. Y más de 2 millones cuando están plantados frente a la urna. O sea que Los Indecisos, que aparecía en el libro de Pedro Simón, ¿no? Que ha hecho Los Ingratos, Los Incomprendidos, ahora vendría Los Indecisos. Bueno, con esta premisa, Jacobo García, compañero periodista del País, Jacobo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lleva una serie de 8 reportajes maravillosos, por lo que enseñan, por las tripas que muestran, realizados en Villagorda del Júcar, en Albacete, en Ourense, en Torrevieja, en Alicante, en Duda y Dudar, que son dos pueblos de Granada, Duda y Dudar, en Cádiz, en el Monasterio San Domingo de Silos y Murros, que esto tendrá que explicarlo, en el municipio de Robres, en Huesca, el que llaman el Ohio español, y el último, que se puede leer hoy en El País, papel, en Girona, que es el pueblo de Carles Puigdemont, que por cierto, Jacobo, le preguntas a la hermana mayor de Puigdemont a quién van a votar, y reaccionan riendo, pero no dicen a quién. ya lo damos por sentado, ¿no?
Exactamente, no, se quedó callada, pero bueno, muy amable, hay que decirlo, y que está harta de ver llegar a periodistas y espontáneos que aparecemos ahí en su pastelería, pero no confesó.
Oye, la tuya es una inmersión en la campaña muy, muy singular, muy, muy particular. Yo creo que muy fuera de los carriles más trillados. ¿Qué conclusiones así a bote pronto te han quedado en la cabeza? La gente sincera cuando le preguntas, hay mucho voto oculto, no sé de quién o de qué, por qué. A ver, ¿qué es lo primero que te ronda?
Bueno, la verdad es que han sido 15 días de localidades tan, tan dispersas, sí, y sí, tan distintas, ¿no? Desde Torrevieja a Ourense o a Cádiz o al Monasterio de Silos. Y
por cierto, perdona, ¿qué has ido a hacer al monasterio? Quiero decir, dentro del universo indecisión,
a decidir tu voto.
Bueno, quería hablar con los monjes frente a la talla de la duda de Santo Tomás. Me parecía que era un poco rizar el rizo, pero quería hurgar en el pensamiento que se cuece en un lugar como Silos. Y luego me llamaba mucho la atención cómo la duda y la indecisión es algo que nos acompaña desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde la filosofía más antigua siempre ha habido una especie de veneración incluso dentro de la iglesia por la duda. De hecho, bueno, había un montón de jóvenes futuros monjes que estaban pasando unos días en Silos porque dudaban si hacerse o no sacerdote en Silos. O sea, que se me juntaron todas las dudas.
Pero también hubo algún monje que te dijo, te sorprenderías de mi voto.
Sí, les pregunté, ellos no salen, son de clausura, pero ese día sí salen a votar en el ayuntamiento, y le pregunté, oiga, suena también un poco como la pregunta a la hermana de Puigdemont, oiga, ya sé lo que me va a contestar, y dice, te sorprenderías de lo que se cuece aquí, ¿no?
Pues como dígalo.
Yo creo que se lo impide todo, ¿no? Pero bueno, muy amables me contaron eso. Y volviendo a lo que me preguntabas, la verdad que el recorrido ha sido casi más antropológico, sí, casi que sí, político,
señor.
¿No?
Sí,
me ha dado una sensación de poder salir a la calle y hablar, porque han sido decenas de conversaciones y decenas de cervezas absurdas durante horas en bares que no sé ni cómo llegué allí.
Eso es lo que vale, Jacobo. Hay gente que pagaría dinero por tener el resultado de lo que tú has hecho durante 15 días.
Ha sido una mezcla de casualidades, personajes a los que iba preguntando, oigo, ¿usted va a votar? Sí. Y entonces a partir de ahí empezábamos a hablar y solo me quedaba con el indeciso, ¿no? Había el socialista de toda la vida, había el de Vox de toda la vida, había el de Sumar, pero buscaba a los que no lo tenían claro. Y así a bote pronto, como te digo, diría que la primera es que hay un voto oculto, o al menos lo que le cuesta a la gente confesar que vota Vox. Es un partido que se mueve con mucho estigma, y entonces solo rascando y después de mucho tiempo ves que todo apunta en una dirección. Entonces, mis respetos a los encuestadores, porque sacar ese tipo de voto es complicado. El corte generacional tan grande que hay, la gente más joven se mueve entre el PSOE y Sumar o entre el PP y Vox, y en cambio los que son mayores se mueven entre PSOE y PP.
Claro.
Son votos en muchos casos que han votado toda su vida y que de alguna forma fluctúan en la barra del centro del espectro
ideológico. Pero eso es una gran
ideológico.
Diferencia de indecisos. Es decir, el que está dudando entre PP y Vox o el que está dudando entre PSOE y Sumar son perfiles que más o menos se mueven en lo que
son
llamamos...
Son bloques.
Pero el que puede cruzar el bloque en un momento de tanta polarización debe ser un indeciso, en fin, diferente. Yo he visto muy pocos de esos, ¿eh?
Es el grupo más reducido de los, digamos, en los estudios demoscópicos, el grueso está en la izquierda, entre Sumar y PSOE, en torno al 36%, casi un 20%+ entre PP y Vox, y en torno a un 10% PSOE-PP. Digo que en este bloque, digamos, es donde me he encontrado gente mayor, interior de algunas, pues no sé, antes hablamos de comunidades autónomas que han sido gobernadas tradicionalmente por la izquierda o por la derecha y que están pensando en moverse, pero dentro de un espectro ideológico, como digo, muy, 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 muy centrado. El otro, conclusión, así a voz de pronto, era un poco la separación campo y ciudad, ¿no? Cómo se percibe fuera de Madrid. Bueno, pues otra forma de sentir la política, de sentir el campo, de sentir los agravios, no es tan la sensación de descubrir de que fuera hay gente normal, que no está tan golpeada como nosotros por lo que es el día a día, los trackings, las declaraciones del minuto a minuto, el Twitter, todas esas pequeñas cosas que van condicionando el voto. Y entonces veo que la gente más o menos se fluctúa. Y luego, bueno, pues la sensación de que bueno, pues en general dicen que los indecisos son mujer, joven y rural, que es un poco el perfil resumen. Mira, pero yo incluiría que son un poco mentirosillos también, el indeciso.
Aquí tenemos una que se ajusta al perfil que acabas de describir y que está además en el municipio de Robres, en la provincia de Huesca, decías, el Ohio español, que dicen que calca los resultados luego a escala nacional. Se llama Laura.
Es que no lo veo esto yo. O sea, tendré que votar al PSOE porque sí, o sea, porque es que esto lo veo complicado. A mí me gusta apostar por las cosas nuevas que me gustan, lógicamente, porque creo que las cosas viejas pues llegan a corromperse, como pasa con los dos partidos clásicos. Entonces, yo hubiera votado a Sumar si fueran otras elecciones, sin duda. Claro. Pero en estas no, es que no puedo, o sea, no me veo capaz, la verdad, porque es que, vamos, que veo que aunque vote yo a PSOE, el tema va a estar complicado igual. O sea, creo que va a seguir habiendo una coalición PP-Vox, pero bueno, mi obligación es intentar evitarlo.
En un recorrido argumental interesantísimo y otro indeciso, en este caso, en el bloque de la derecha, entre PP y Vox, se llama Francisco José Torrevieja.
En fin, que me voy a que al final me voy a ir con el PP. Me gustó la manera que tuvo este hombre de aguantar, o sea, a ver si me entiende, de estar en su sitio, de decir las cosas con bastante pausa y no alterarse, como le pasó, por ejemplo, al Pedro Sánchez, que se alteró pues un montón.
Sí que se alteró, sí. Que dos perfiles, ¿eh?
Sí, sí, sí. Uno, este es un señor, es un jubilado que dudaba entre Vox y el PP y el debate le terminó de decantar hacia el PP.
Hacia el PP, hacia Feijóo, concretamente, vamos. Sí. Sí.
La mirada de Jacobo además es muy interesante porque es muy pura, es muy limpia, porque Jacobo no lleva ni un año en España después de haber estado...
Claro, es verdad.
¿Cuántos? 20 años entre México y Colombia. Entonces, yo no sé, Jacobo, si hay algo que te haya sorprendido de recorrer el país. No sé si has encontrado más o menos, por ejemplo, polarización de la que parece desde Madrid, o si te has llevado alguna otra sorpresa.
Sí, siento que estando aquí siento el mapa de España como una especie de mapa de calor donde el centro es rojo y quema, y a medida que me puedo alejar puedes hablar más tranquilamente, donde bueno, hay intercambios en los bares con cierta tranquilidad y normalidad que yo aquí he dejado de tener porque acaban como acaban, ¿no? Entonces, en ese sentido sí siento que bueno, pues es una mirada un poco madrileño centrista que siento que cada vez que salgo me inyecta un oxígeno que me ayuda un poco a entender dónde estoy, dónde vivo y de dónde soy.
Jacobo, hace unos años el voto en blanco era una opción que, bueno, muchos indecisos, gente que no acababa de convencerle ninguna opción, apostaban por ella, bueno, pues como forma de mostrar un compromiso o un apoyo a las instituciones y a la democracia. ¿Te has encontrado gente que todavía habla del voto en blanco o esto es una opción que la gente ya ni considera?
Sí, me he encontrado uno y he querido meterlo, un señor de Orense que muy en la línea, me han dado por todos los lados por precisamente incorporar un gallego más dudoso a toda ya la ristra de gallegos. Al pobre hombre lo ponían a escurrir por no comprometerse, por no mojarse, y el hombre había ido a votar el 28M, votó nulo, metió papeletas cruzadas o hizo algún tipo de trampa. Y ahora yo le llamé esta mañana mismo para tratar, que es lo que he hecho un poco, llamar a la gente con la que he ido hablando durante estos 15 días para ver cómo había variado. Y este señor concretamente estaba entre el nulo y el blanco, y al final ha optado por la tercera, que es la abstención y quedarse en casa.
Claro, es que ahora tendemos más a eso, porque antes la opción del blanco sí era una opción, decir, bueno, creo en el sistema, la democracia y tal. Ahora la gente
un tipo
se queda
que,
en casa.
Que lee, que se informa, que ve los debates, o sea, no era un pasota, que no, o sea, creo que era un voto activo abstencionista, ¿no?
Sí, sí, y argumentado. Jacobo, quédate con nosotros. Tú sabes, bueno, espera, antes de preguntártelo, escucha esto un poquito. The long and winding road. Es lo que has hecho estos 15 días, largo y tortuoso camino. Esto es un enfoque más vital. Tú tienes 50 años, ¿no? Me parece que tendrás ahora o...
poco menos, 47.
Poco, 47. Pues, tú en 2050 serás uno del 30% de los españoles que tendrán más de 65 años, ¿vale? El envejecimiento de la población es una realidad más galopante, que va más, y es uno de los grandes desafíos de futuro. En ese contexto, la ciencia se está volcando en estudiar hasta cuándo podríamos vivir, o sea, vivir más años, pero hacerlo con calidad. Un estudio de investigadores españoles que publica The Lancet ha observado que hay lo que llaman superancianos, gente mayor de 80 años, capaces de evitar el deterioro de la memoria que está asociado, lógicamente, a la edad. También este fin de semana El País publicó un artículo muy interesante sobre cómo se están invirtiendo dinero, miles y miles de millones, en empresas biotecnológicas que buscan... Es una chorrada de la forma de la eterna juventud, pero sí buscan maneras de vivir más años y hacerlo con calidad, a través de la reprogramación celular, en fin, de lo que sea. Ojo que para 2025 se calcula que esas inversiones en todo el mundo, donde están, por cierto, metiendo dinero los ultra ricos, puede superar los 600.000 millones de dólares, que es una barbaridad. Para conversar sobre todo esto hemos invitado a asomarse a la ventana a la doctora Guiomar Solanas, que es especialista en envejecimiento del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona y es becada a Leonardo de la Fundación BBVA. Doctora Guiomar Solanas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a la ventana, ¿qué tal? Vamos a ver si agrupamos un poco todos estos datos. A día de hoy, ¿qué sería razonable esperar y qué no de la investigación sobre el envejecimiento? Es decir, los umbrales de longevidad, llegando, yo qué sé, a los 130, 140 años, ¿a día de hoy siguen siendo una quimera o ya no es tan lejano eso?
Bueno, hay dos maneras de ver la ciencia del envejecimiento, y una es vamos a llegar lo más lejos posible, y la otra, que es la que nosotros defendemos en nuestro grupo de investigaciones, vamos a llegar donde lleguemos, pero vamos a llegar lo mejor que podamos. Entonces, puede ser que sí que haya personas apostando por el vamos a llegar muy lejos, vamos a llegar a 130, 140, pero nuestra visión es a qué precio, cuál es el precio que como sociedad vamos a tener que pagar para llegar tan lejos.
O sea, el envejecimiento entiendo que no se puede revertir, al menos de momento, pero sí ralentizar. ¿Esa es la vía o la de la reversión también en el futuro será posible?
De momento yo creo que las apuestas es a ir ralentizando, porque deshacer un proceso fisiológico como es el envejecimiento es muy difícil, porque en realidad estamos programados para envejecer. El organismo va colapsando poco a poco y esos pequeños mini colapsos se van acumulando, y eso es lo que hace que al final pues el organismo colapse completamente y muera.
Lo que ocurre, doctora, es que la velocidad de la ciencia en estos momentos es tan rápida. Yo recuerdo cuando analizamos un poco cómo conseguimos pasar pues de la edad esperanzas de vida de 50 años a los 78, que estamos, me parece, ahora en 78, 79, 80, que estamos ahora en España, dependiendo que seas mujer o hombre. La vacuna, por ejemplo, ¿no?, que hizo que se saltara exponencialmente. Y eso puede pasar también, ¿no?, con alguna investigación que diga, bueno, ahora se está invirtiendo mucho más dinero en todo lo que es salud mental, en todo lo que son procesos degenerativos. Claro. ¿Eso podría ser, digámoslo así, el medicamento dorado que permitiera decir, bueno, si su cuerpo aguanta 120 años, los va a aguantar bien?
Sí, estamos esperando saber cuál será el próximo adelanto, pues tipo antibióticos... al alcance de todo el mundo, por ejemplo. Eso también hizo alargar muchísimo la esperanza de vida, o como hemos dicho, las vacunas. No sabemos cuál será el próximo avance médico que hará que
la esperanza de vida gane pues otros 20 años. Lo importante es que ese avance haga que la calidad de vida sea alta hasta el final.
¿Y qué pasa con, bueno, por un lado con estos superancianos que comentaba del estudio de antes y con los supercentenarios? O sea, ¿qué ocurre con esas personas? ¿Qué tienen de singular en su organismo o tiene que ver también los hábitos de vida? ¿Qué influye más?
Hay una causa genética. Este es un tema muy, muy complejo y hay muchísimos factores. Por supuesto, los hábitos de vida, el contacto con sustancias nocivas para el organismo, los ritmos que tú lleves de dormir, de descanso, de alimentación, todo eso tiene que ver. Pero también hay unos factores genéticos, porque, por ejemplo, en mi familia paterna las mujeres son muy longevas. Mi abuela tiene cerca de 98 años y sus dos hermanas también murieron con más de 100 años. Entonces, algo hay. No sé si lo heredaremos las nietas, pero algo hay.
Esa vertiente genética realmente es muy importante, ¿no? Yo me quedo muy tranquilo porque también tengo por lado materno mucha longevidad. Sí, pero en todo caso, yo creo, y ahora con Marta de Alvado aquí al lado, yo creo que la generación de los hijos que están naciendo ahora,
que están a punto,
yo creo que sí es factible pensar que podrían llegar a 120 años, ¿no? Si vemos un poco la proyección de la humanidad.
Claro, todo dependerá un poco de los hábitos que lleven y de cómo avance la medicina, pero realmente si estos niños que están naciendo ahora van a nacer en un mundo más contaminado, claro, en un mundo en el que el alcance, la comida saludable no esté a su alcance por temas económicos, esos niños no van a vivir más años. Entonces, mucho podemos hacer nosotros por alargar la vida de unos cuantos ricos, como habéis dicho antes, los súper ricos están invirtiendo en esto.
Pero muchísimo están invirtiendo.
Sí. Pero si esto solo está al alcance de cuatro multimillonarios, al final esto no es un avance de la medicina. El avance de la medicina tiene que ser para todo el mundo, si no, no se va a notar en la pirámide poblacional.
Joder, la desigualdad al final nos va a perseguir hasta que el mundo termine. O sea, es una cosa...
Es un poco el sinsentido de nuevos medicamentos que alargan 3 meses de vida, que solo se pueden pagar a precios de 400, 500 mil euros un tratamiento para 3 meses de vida, ¿no, doctora?
Exacto. Son cosas que ahora mismo son más una ciencia ficción que una realidad. Son suplementos alimenticios que prometen que van a alargar la vida, pero bueno, son casi todos resultados que se han visto en modelos animales. Los animales tienen un metabolismo muy diferente, están en un ambiente completamente protegido, sin cambios de temperatura, sin infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que se pueda trasladar a la realidad, yo creo que aún falta bastante. No. Están metiendo muchísimo dinero, que eso hará que avance mucho más rápido, pero bueno, mi opinión, humilde opinión, es que mientras eso no sea trasladable a toda la población, realmente no es un avance de la medicina.
Última pregunta, doctora. ¿La gran esperanza del futuro tiene que ver con las terapias celulares? Es decir, que se puedan reprogramar células, que órganos dañados puedan de repente, entre comillas, resucitar o regenerarse.
Es una corriente científica. De momento le falta mucho camino para poderse aplicar a terapias en humanos, a terapias para curar enfermedades, pero es una avenida que vale mucho la pena explorar, la verdad. Y de momento, bueno, hay resultados prometedores, pero siempre en modelos experimentales.
Bueno, poquito a poco. Doctora Guiomar Solanas, agradezco que se haya asomado a la ventana esta tarde, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, un abrazo. Fíjate, hemos abierto esta primera hora de programa mirando la luna, y la cerramos mirando al futuro. Y yo estoy mirando a Rafa Panadero. Me acuerdo.
Por el futuro.
Me acuerdo de regreso. Por mi prometedor futuro. Me acuerdo de regreso al futuro y me acuerdo de esto. Tú también serás en 2050 del 30% de españoles que tendrá más de 65 años.
Y tú y yo, Carlos, y tú y yo.
No, yo ya los tengo ahora.
¿Te acuerdas de cuando se le borraba la mano, ¿no? Al tocar la guitarra. Way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Go, Johnny, go!
Jacobo García, gracias por estar en la ventana, compañero.
Muchas gracias a vosotros.
Ya te invitaremos otro día, que lo hemos pasado muy bien.
Ojalá, yo también.
Rafa Vila San Juan, feliz verano, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en La Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena Ser. La radio.